Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 23 de julio, Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Tus nietos te preguntarán qué es lo que sabes de las ballenas que cruzaban viejos mares, que las vieron en los libros o en imágenes de archivo de un programa de... Este día se celebra desde el 23 de julio de 1986... cuando la Comisión Ballenera Internacional decidió proclamar esta fecha inicialmente como el Día Mundial contra la Caza de Ballenas, aunque los primeros intentos de controlar la caza de estos animales se hicieron antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los faeneros se dieron cuenta que el número de ballenas mermaba rápidamente conforme las iban eliminando, algo que ponía en riesgo su negocio. O sea que la idea no es que fuera tampoco demasiado altruista, más bien obedecía a intereses comerciales. Bueno, en 1986, como decía, la Comisión Ballenera Internacional prohibió de una vez por todas la caza comercial de ballenas y delfines. Sin embargo, y aunque han pasado 34 años, esa resolución se sigue violando, principalmente por Japón, que es el único país que se niega abiertamente a dejar de cazar tanto a ballenas como a delfines. Una barbaridad. Y nos encantaría no tener que estar hablando a diario del coronavirus, pero lo cierto es que los datos de ayer mismo, datos de contagios, hablamos de casi 800 en solo un día, lo que nos lleva a cifras de primeros de mayo, pues esto nos obliga a seguir profundizando en esta pandemia y sobre todo en sus consecuencias. Hoy nos vamos a fijar en sus secuelas neurológicas, que por lo visto también las tiene.
Yo empecé a cantar cuando era niña. Mi padre tocaba la guitarra, entonces siempre había un instrumento y yo cantaba, entraba al tono que mi padre me ponía y cantábamos todos, mis primos, mis tíos, o sea, ya te digo, desde que yo recuerdo que existo, sé que canto.
Nació para cantar y lo lleva haciendo de manera profesional los últimos 40 años. La gran Carmen Linares va a pasar hoy por el Buenos Días Madrid para repasar con nosotros esas cuatro décadas de éxitos. Y los jueves son para nosotros días de periodismo de investigación con Juan Luis Galiacho y de curarnos en salud con el doctor Jesús Sánchez Martos, que hoy nos va a hablar de ellos. Son los rastreadores, esas personas que intentan localizar los contactos de quienes dan positivo en coronavirus. ¿Cómo trabajan? ¿Cuántos hay? ¿Qué formación deben tener? Lo vamos a averiguar en la tercera hora del programa, en la que también vamos a conocer un sistema muy novedoso hecho a base de material reciclado que, atención, es capaz de sofocar los incendios en poquísimos minutos. Es un invento español que ya está siendo probado por la UME. Y tampoco va a faltar un trío clásico de este programa. Me refiero a nuestra crítica de trailers y sus ayudantes virtuales, Pili y Juan 9000.
La gente no sabe la de horas que perdemos viendo pelis malas para ver una buena.
Exactamente, en eso estamos. Y por supuesto tenemos encuesta de Twitter y ratito de oyentes en el que os vamos a pedir, a raíz de una medida drástica que han tomado los gondoleros venecianos, que nos contéis ¿cuándo os han restringido la entrada a algún sitio? Luego os amplían los detalles Martín Romo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Parece mentira, pero han pasado ya 11 años. El 23 de julio de 2011 moría Amy Winehouse.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Durante las últimas semanas, los equipos de neurólogos han realizado muchos estudios sobre los síntomas desarrollados por los pacientes de COVID-19. Y ahora la Sociedad Española de Neurología ha revisado los principales hallazgos de estos estudios. Estos hallazgos son los que vamos a comentar con el vicepresidente de esta Sociedad Española de Neurología, que es el doctor Jesús Porta. Doctor Porta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, creo que una de las primeras conclusiones que se derivan de ese estudio es que más de un 57% de los pacientes hospitalizados por la COVID-19 han desarrollado en algún momento algún síntoma neurológico. Estamos hablando de más de la mitad.
Sí, esto es correcto. Afortunadamente, la mayoría de los síntomas son síntomas benignos y autolimitados, pero las manifestaciones neurológicas son mucho más frecuentes de lo que se pensaba inicialmente con los datos que teníamos de China.
Claro, si hablamos de consecuencias neurológicas, hombre, estamos hablando de algo muy amplio, porque, por ejemplo, la pérdida de olfato puede ser una de ellas, ¿no?
Sí, eso además a primeros de marzo ya nos dimos cuenta, desde la Sociedad Española de Neurología hicimos un estudio que ya está publicado, y avisamos incluso al Ministerio en su momento de que nos parecía uno de los datos fundamentales para aislar a las personas. Y ya entonces la tasa que nos salía estaba cercana entre el 40 y el 60% de los pacientes tenían la pérdida del olfato. Pero afortunadamente, porque hay pacientes que persisten todavía, la mayoría de ellos entre 2 y 4 semanas se recuperan completamente.
Exacto, digamos que es un síntoma más y es algo pasajero. Sin embargo, hay otras consecuencias que son bastante más graves. Por ejemplo, ¿una persona que ha pasado el COVID-19 tiene más posibilidades de sufrir un ictus?
Eso es correcto, porque el virus tiene muchas maneras distintas de atacar al cuerpo. Por eso hay tanta variedad de síntomas en los pacientes. Y una de ellas es que produce lo que se llama un estado protrombótico, como que la sangre tiene más facilidad de producir coágulos, de coagularse, y esto genera trombos, que si van al pulmón producen tromboembolismos de pulmón, pero si el paciente tiene la desgracia de que le vaya al cerebro, le puede producir un ictus, ¿no? Una de las enfermedades más devastadoras.
Claro, ha pasado muy poco tiempo desde que conocimos la existencia de este virus y, por lo tanto, hombre, los estudios se tienen que circunscribir a un periodo de tiempo muy cortito, sobre todo si hablamos de investigaciones médicas. Pero esas consecuencias neurológicas se producen inmediatamente o podemos esperar, ojalá no sea así, ¿eh? Pero se puede esperar que puedan suceder transcurridos, no sé, 6 meses o un año.
Ojalá no sea así, como, ¿sí? Pero tenemos básicamente dos hipótesis que no son nada reales y que no hay que cundir alarma en nadie, pero una de ellas que es poco plausible y es que el virus llega al cerebro, saca cantón y pueda producir enfermedades a largo plazo, que lo vemos poco probable porque el virus para entrar en las células necesita como una puertecita, una llave, que es la C2, y las neuronas tienen poca C2 afortunadamente, aunque en una anatomía patológica sí que se ha visto un coronavirus, pero en principio esto es poco probable. Pero sí que hay otra posibilidad, y es que las lesiones que pueden producir en el cerebro, bien vasculares o de otro tipo, o la inflamación que se produce en el contexto, la famosa tormenta de citoquinas, en el contexto de la infección, pues predispongan a largo plazo a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Son hipótesis. Yo creo que tenemos que transmitir que a día de hoy no tenemos que pensar que va a haber enfermedades a largo plazo, pero también tenemos la obligación de estar pendientes por si aparecen, pues empezar a tratar a los pacientes, ¿no?
Invertamos los términos, doctor. Una persona que previamente ya ha tenido, pues no es un episodio de ictus o de Alzheimer, es decir, algún trastorno de tipo neurológico, si se contagia de coronavirus, ¿tiene, digamos, otras posibilidades peores de salir con bien que una persona que no los ha sufrido previamente?
Las personas con comorbilidad pues tienen un peor pronóstico con la infección por coronavirus cuando desarrollaron la COVID-19. Cualquier comorbilidad. El problema que tenemos con los pacientes de Alzheimer es que, independientemente del COVID-19, el aislamiento que les hemos provocado a los pobres pacientes, muchas veces solos en casa sin poder salir, por un lado, y por otro lado también si tienen que ingresar en un hospital, pues les ha producido ya de por sí mismo un deterioro muy marcado. Y estamos viendo a nuestros enfermos que, bueno, les dejamos en una situación antes del confinamiento e incluso sin haber pasado la enfermedad, simplemente por el confinamiento han empeorado muchísimo. Y cualquier proceso médico les puede empeorar, no directamente por el coronavirus. No pensamos que sea el propio virus que acelere la evolución de la enfermedad, sino en todo el contexto que estamos viviendo de ingresos, aislados, aislamiento, falta de comunicación social, ausencia de ejercicio, pues ha supuesto un deterioro para las enfermedades neurodegenerativas, desde luego.
Hay otra de las conclusiones de este estudio que a mí me llama mucho la atención, y es que casi un 20% de los hospitalizados por COVID-19 ha sufrido algún trastorno de la conciencia. ¿A qué llamamos, lo primero, a qué llamamos trastorno de la conciencia?
Sí, normalmente nosotros en el cerebro tenemos unas estructuras que, bueno, que están ahí en lo que llamamos el tronco del encéfalo, que nos activan el cerebro y nos hacen estar atentos y conscientes del mundo, ¿no? Entonces, cuando se afectan esas estructuras, que puede ser debido a muchísimas causas, se produce una alteración del nivel de conciencia. Pues estás somnoliento, un poquito más atontado, no te enteras de lo que hay alrededor, pues con un proceso febril marcado, ¿no? Entonces, esto tiene muchas causas. Por ejemplo, simplemente el hecho de tener fiebre y el oxígeno bajo lo puede producir. Entonces, es frecuente, pero también problemas neurológicos como encefalitis o encefalopatías lo pueden producir. De allí que es fundamental, cuando un paciente tiene una alteración del nivel de conciencia, o lo que sea, un delirium, que sea valorado adecuadamente por un neurólogo o por el médico oportuno y haga un diagnóstico diferencial. No todo es el COVID, a veces por déficit de vitaminas, y hay que tratarlo para evitar complicaciones a largo plazo.
Evidentemente, doctor, la edad en este caso es un factor que tenemos en contra. A mayor edad, bueno, pues más debilitados estamos, nuestro cuerpo no funciona igual que cuando somos jóvenes, y por lo tanto las consecuencias en todos los aspectos del coronavirus suele ser peor. Pero es verdad que en los últimos tiempos estamos viendo mucho contagiado joven. ¿Este tipo de trastornos también se pueden dar en personas jóvenes? Lo digo para que todos nos tomemos nota.
Se puede, son menos frecuentes, pero se puede dar. Son menos frecuentes, eso hay que decirlo. Pero también han fallecido personas jóvenes, desgraciadamente. También, desgraciadamente, han fallecido personas mayores, porque la gran maravilla de nuestro sistema sanitario es que no tenemos en cuenta la edad de las personas, sino que son seres humanos y la calidad de vida que tienen, y hemos luchado por todos, y con 90 y tantos años estamos poniendo marcapasos. Pero sí que es verdad que los jóvenes pueden tener complicaciones graves. De hecho, ha habido algún político que ha tenido un tromboembolismo de pulmón, y tampoco es una edad relativamente adulto. O sea, que tenemos que tener cuidado. Yo creo que debemos protegernos. A mí eso de la mascarilla es molesta, me resulta un poco grotesco. Cuando solo simplemente me hubiera gustado que en marzo o abril esas personas que les resulta molesta la mascarilla hubieran estado con cualquiera de nosotros pasando planta, y bueno, yo creo que se les quitaría la gana de quitarse la mascarilla, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, hay un estudio realizado en China que apunta a que un 36% de los pacientes presentaban síntomas neurológicos frente al 57% que se ha registrado en este estudio español. ¿Hay algo que explique esta diferencia?
Sí, yo creo que es, conocemos el realmente la enfermedad, preguntamos mejor y tenemos en cuenta síntomas que antes no se preguntaban directamente. La mayoría de los estudios son retrospectivos, los que vienen de China, es decir, se han hecho a posteriori. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchos de los datos no están en las historias clínicas. Sin embargo, ahora mismo ya conocemos la enfermedad. De hecho, con lo de la pérdida del olfato, miramos en las grandes bases de datos que tenemos en el Hospital Clínico San Carlos y vimos que a raíz de marzo, que fue cuando a finales de marzo, cuando dimos la alerta con respecto a la anosmia, aumentó muchísimo, y no es que haya aumentado, pero es que ya se pregunta a todo el mundo. De ahí lo importante que es conocer la enfermedad, pues preguntas distinto y obtienes unos datos que previamente no conocías, ¿no?
Esto ya es una opinión muy, muy personal que le pido, doctor. ¿Cómo ve usted la evolución de estos rebrotes que estamos teniendo? Me imagino que con preocupación, como todos.
Sí, es que hemos vivido, así, no sé si hemos sido entre todos capaces de transmitir lo que se ha vivido. Esto ha sido una situación horrible. O sea, horrible, o sea, que compañeros psicológicamente afectos, luchando todo el día, pasando planta, voluntarios que hemos ido siendo neurólogos a ver pacientes de todo tipo, equipos maravillosos de trabajar, de médicos, enfermeras auxiliares, celadores sanitarios en general. Ha sido una situación horrible, o sea, que estamos así, nos da miedo que volver a pasar por lo mismo, porque si viene una segunda situación como la de antes, psicológicamente no vamos a estar igual de preparados, y el esfuerzo que hace un ser humano al principio no es el mismo que haces con una después. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en comunidades autónomas que han sido poco, que ha habido una sensación como de que no pasa nada. Eso hay que intentar evitarlo, y ha sido horrible, o sea, y yo creo que tenemos que tener todos la conciencia de seguir luchando, o sea, entre todos podemos conseguir volver a la normalidad, que solo hay una, que era la vida que hacíamos antes, y estamos obligados todos a poner nuestro pequeño grano de arena para conseguirlo. Si alguien decide hacer lo que le apetece por su cuenta, pues es que está destruyendo el trabajo que hemos hecho todos durante muchísimo tiempo. Y no es justo que una persona intente cambiar esto, ¿no?
Bueno, pues yo creo que son unas palabras que todos debíamos grabarnos a fuego, ¿eh? De verdad que sí, porque es cierto que da la sensación de que mucha gente como que no se ha enterado qué es lo que estaba pasando realmente, o que muchos jóvenes se han sentido inmunes, porque es verdad que durante los meses de confinamiento el mayor número de víctimas eran personas mayores de 60 años, y eso les ha dado como una especie de falsa sensación de seguridad, sin tener en cuenta ni siquiera que, aunque ellos a lo mejor sean asintomáticos o no tengan unas consecuencias tan graves como las personas mayores, sí pueden estar en contacto con sus padres, con sus abuelos, en fin, con vecinos, y terminar pasándoles el virus. Por lo tanto, en fin, mucho cuidado a todos. Y muchas gracias, doctor Jesús Porta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, una sociedad que, por cierto, está realizando registro del COVID-19 desde el principio de la pandemia, con aportaciones voluntarias de los neurólogos, que también hay que agradecérselo a ellos, que han estado ahí al pie del cañón. Que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y ojalá no tengamos que volver a hablar de esta cuestión en otoño.
Muchas gracias, de verdad, hacen una labor maravillosa y fundamental.
Un abrazo muy fuerte, doctor.
Un abrazo, gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
A eso de las 12:30 se ha anunciado una comparecencia del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid para hablarnos sobre todo de mascarillas, si se implanta o no su uso obligatorio, y también de los controles que preocupan mucho y que se están realizando o no se están realizando, según las opiniones, en el aeropuerto de Barajas. Bueno, Jesús Clemente, nuestro compañero, está a estas horas con nuestra unidad móvil en el intercambiador de nuevos ministerios, preguntando a los viajeros, que son muchos de ellos los que se dirigen al aeropuerto de Madrid en Barajas, sobre su opinión respecto a si deben aumentarse o no los controles en ese aeropuerto para detectar casos de COVID-19. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días desde el intercambiador de Nuevo Ministerios. Ya sabes que desde aquí muchos viajeros se pueden dirigir de manera directa al aeropuerto y hemos querido charlar con ellos, hablar con ellos y preguntarles acerca de las medidas de seguridad o de la seguridad, de la sensación de seguridad que ellos tienen en el aeropuerto cuando viajan, y lo hemos hecho tanto a personas que se dirigen a disfrutar de un destino vacacional como a aquellos que vienen de otros países para ver qué han detectado también a la hora de entrar en el aeropuerto de Barajas. La opinión, la voz es unánime. Hace falta más controles en el aeropuerto, hace falta más medidas de seguridad y sobre todo hace falta una mayor sensación de seguridad para aquellos que viajan y también para aquellos que vienen. Nos ha llamado la atención esto especialmente, Eli, porque ha dicho una de las madrileñas que hemos entrevistado que se iba de vacaciones, que los controles no solo tienen que ser para aquellos que vienen, que no nos podemos permitir, porque esto es una pandemia global, no nos podemos permitir ni importar el virus, pero ojo, tampoco exportarlo. ¿Les escuchamos?
Tengo un poquito más de control encima del aeropuerto, que ahí pasa un montón de gente, pues claro, necesita tener más control sobre el tema de la mascarilla, si respeta un poquito el tema de la seguridad, de la distancia y todo eso.
Y a los que viajan aquí también, a los que entran y a los que salen.
Ya lo ves, se habla de las medidas que actualmente existen, tanto de mascarilla como de guardar la distancia social, pero hemos preguntado por esos controles, hemos preguntado por las pruebas de PCR, que las echan en falta, nos decían muchos, unas pruebas a la hora de determinar si uno en el momento es portador del virus o no, y también otra serie de controles en las que sí coincidían que se respeta la distancia de seguridad, que los posibles viajeros, los potenciales viajeros, tienen que esperar fuera, no dentro, no pueden esperar en ninguna sala interior del aeropuerto, sino fuera, hasta que les llamen para embarque, etcétera, etcétera. En cualquier caso, insistimos y repetimos, hacen falta más controles.
Pero que tengan más control, porque ahí viene mucha gente de muchos sitios y sabe Dios.
Sí que pondría más controles y mucho más el hecho de respetar el llevar la mascarilla, porque ahí sí que es verdad que no sabes lo que viene, no sabes lo que va, no sabes en qué momento lo puedes coger ni nada de eso.
Se da la circunstancia, Eli, por tanto, nos decían también muchos que de nada servirá si ponen más o menos medidas, si hay un mayor número de restricciones o una mayor relajación, si luego nosotros no ponemos de nuestra parte a la hora de cumplirlas. En cualquier caso, decíamos, hablábamos sobre las PCR. Nos decía uno de los viajeros extranjero que había venido aquí a España, ¿de qué sirve la PCR si es una foto del momento, si su eficacia es limitada y si luego no podemos hacer un seguimiento de esa persona, tanto en antecedentes como en un potencial contagio posterior? ¿Lo escuchamos?
Me parece que la eficacia del aeropuerto es un poco escasa, porque es un periodo largo de comprobar el virus, pero es útil.
En cualquier caso, Eli, nos ha llamado mucho la atención el número de viajeros para bien. Parece que poco a poco se reactiva el turismo, se reactiva la economía, pero no hay que olvidar de reactivar, o por lo menos de no desactivar, las condiciones y medidas de seguridad. Los viajeros coinciden, hacen falta más controles en el aeropuerto de Barajas.
Pues me parece que en eso estamos muchos de acuerdo. Veremos qué es lo que nos dice Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en esa rueda de prensa que, repito, vamos a emitir en directo y que está anunciada hacia las 12:30 aproximadamente del mediodía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Comprámostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web, comprámostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Hey. Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Pues nuestra encuesta de Twitter de hoy, la que tenemos colgada en esa cuenta de Twitter que es @buenosdíasOM, vaya muy calentita a estas horas de la mañana. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, y ni tan siquiera hemos contado de qué va. Eso sí, está desde las 10 de la mañana colgada en buenosdíasOM como tuit fijado, y quien quiera pues puede votar en ella, por supuesto. Y es que hoy el tema que ponemos sobre la mesa es un tema que interesa, que está ahí y que de vez en cuando vuelve al debate, y es el de el límite en los precios de la vivienda en alquiler. Y es que en mayo, en este mismo mes de mayo y en mitad de la pandemia, ha alcanzado el metro cuadrado en España un nuevo récord histórico, 11,4 euros de media a nivel nacional. Es decir, que estamos haciendo una media de las zonas más baratas y de las zonas más caras. Pero es que Madrid sigue siendo el lugar más caro para alquilar. La capital sigue siendo el lugar más caro para alquilar una vivienda, con 15,4 euros el metro cuadrado de media, insistimos, en los barrios más baratos, claro, y los barrios más caros. En los más caros, el alquiler ha subido tanto por los alquileres vacacionales, por la gentrificación, pues que es inaccesible para, sobre todo para la gente joven. Berlín, París, Dinamarca, Lisboa, Roma, Bruselas, Nueva York, Viena, son algunas de las ciudades europeas, bueno, Nueva York, ¿no? En las que se ha puesto límite, de alguna manera, se ha querido frenar este avance de los alquileres para que la gente pues pueda acceder a ellos, y se ha hecho de diferentes maneras. Berlín ha sido la última. En febrero entró en vigor una norma que crea un tope concreto que es de 9,80 euros por metro cuadrado. Está muy por debajo los precios de alquiler. Una vivienda de 40 metros cuadrados pues que no puede superar, por ejemplo, los 400 euros al mes. Y París pues también fijó un tope. Lo hizo entre 2015 y 2017, luego lo quitó y luego lo ha vuelto a poner en 2019, y está en función también del barrio en el que se ubique, el número de habitaciones, la antigüedad de la vivienda, etcétera. Bueno, pues así cada ciudad pues ha tomado, de estas que hemos nombrado, ha tomado unos baremos, y aquí en España, Cataluña está dando unos primeros pasos en toda la comunidad, en la de Cataluña se está dando unos primeros pasos también para este límite de la vivienda. También el gobierno central anunció pues que iba a publicar unos baremos y que iba a dar la potestad también a las a los ayuntamientos para poner estos límites a la vivienda. Y esta es nuestra pregunta de hoy. ¿Crees que en Madrid se debería limitar el precio a la vivienda en alquiler? Por otra parte, hay mucha gente que vive de los de las rentas, de los alquileres, y que es un sostén también en momentos en los que pues se pierde el empleo, el trabajo, o en la jubilación para completar jubilaciones, etcétera, etcétera.
Todo tiene sus pros y sus contras para unos y para otros.
Y quien apuesta siempre pues por la ley de la oferta y la demanda. En fin, que ahí tenemos esta pregunta. ¿Crees que en Madrid se debería limitar el precio de la vivienda en alquiler?
¿Sí o no?
Esas son las dos, opciones, aunque siempre os invitamos a dejar comentarios también en Twitter, en Buenos Días OM.
Bueno, pues como decimos, hoy la encuesta está animadísima desde primera hora de la mañana a eso de las las 12:30, cuando acabe el señor consejero de Sanidad.
Eso
casi
es.
Daremos el resultado de la encuesta, aunque ya sabéis que nuestras encuestas están colgadas en esa cuenta de Twitter las 24 horas del día. Así que, oye, a votar, que siempre es algo muy entretenido y a nosotros nos hace mucha ilusión, sobre todo a Clara. ¡Hasta luego, Clara!
¡Hasta luego!
¡Adiós!
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Este verano estamos viviendo una situación excepcional, no sé por qué lo digo, si ya lo sabemos todos. Y una de las cosas que lo va a hacer especial es que muchos van a tener que viajar con el portátil a cuestas. El 34% de las personas que teletrabajan actualmente cambian su lugar de residencia, por lo que no está de más recordar los consejos básicos para estar a salvo de posible ciberataques. Recordemos que no solo ponemos nuestros datos en peligro, sino también los de nuestra empresa. Enrique Domínguez es el director estratégico de la División de Ciberseguridad de Entelgi.
Buenos días, Madrid. Hoy os voy a dar unos consejos para que todos tengamos un verano seguro a salvo de los ciberdelincuentes. En primer lugar, los consejos de siempre. Cuidado con las contraseñas. Hay que poner contraseñas largas y además poner una diferente para cada servicio. Mi suegra siempre me dice que es imposible, que no se acuerda. Por eso se ha puesto una aplicación en el móvil que le ayuda con las contraseñas. Probarlo, funciona. Tenemos que tener siempre los programas actualizados. La última versión es la más segura y es la que corrige los últimos problemas y vulnerabilidades. Las wifis públicas, evitémoslas a toda costa. Ahora, con las tarifas de datos que tenemos, es mucho más seguro conectarse a través del 4G del móvil o la wifi de casa. Y mucho cuidado con los emails, los WhatsApp, los SMS que nos llegan pidiéndonos información, contraseñas. Parámonos siempre a pensar antes de actuar. Para el teletrabajo, desgraciadamente a muchos nos tocará currar este verano, además de todo lo anterior, no mezclar el uso personal y el profesional. Reservamos los equipos de la empresa para trabajar. Utilicemos los mecanismos de seguridad corporativos que nos ponen a nuestra disposición. La VPN, el doble factor de autenticación. Y siempre, si tenemos cualquier tipo de duda o tenemos la más mínima sospecha de que podamos estar siendo atacados, contactemos con los expertos en seguridad y tecnología de nuestra empresa. Son los que mejor nos van a poder ayudar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Como cada jueves aparece por este estudio Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación, que además me encanta porque siempre trae alguna noticia de última hora. Entra por la puerta y dice, tengo una de última hora, que no sé ni siquiera si te ha dado tiempo a publicarlo en el cierre digital o no. Ni le ha dado tiempo a publicarlo en su propio periódico.
Hay dos cosas de última hora. Una que afecta a la Comunidad de Madrid y es en una residencia de ancianos de Las Rozas. El director de la residencia ha sido detenido porque robaba a los ancianos, con la aquiescencia y la connivencia de una de las médicos de la residencia. Les metían dosis elevadas de insulina, los dejaban un poquito así, groguis, se los llevaban al hospital, luego se ganaban a través de eso su confianza y le robaban las cartillas de ahorro de los ancianos.
Qué vergüenza.
Porque en la residencia, evidentemente, no hay apenas nada, ¿no? La familia no les deja nada, puede tener un reloj.
Sí, pero
así,
vamos,
¿no?
Nadie
pero
va a
Pero parece
residencia
ser que, por
Rolex.
Lo que me comenta la Guardia Civil, el hecho fundamental estaba en el robo de las cartillas de ahorro. Y para eso, pues te digo, utilizaba el director, junto a un médico de esta residencia de Las Rozas, metían dosis elevadas de insulina a los ancianos.
Pero vamos a ver, eso es una atrocidad. Yo espero que sí, eso es verdad. Siempre tenemos que hablar de presunción hasta que no. Pero vamos, que les caiga lo más. Porque primero, están poniendo en riesgo la vida de esas personas. Oye, inyectar insulina a cualquier persona, y más si hablamos de personas mayores, eso es poner en riesgo gravísimo su vida. Y después ser... robarles las cartillas de ahorro. Es que no se puede ser más malo.
Sí, sí,
más
no, la Guardia Civil, por lo que me ha dicho, bueno, la situación es, dice, de una persona depravada 100%, claro, porque como tú dices, se junta todo. Robarle, poner su salud al borde de la muerte, inyectando la insulina. Fíjate, es que te puede dar un coma.
Ya.
O sea que vamos, que bueno, que es una situación es de ahora de última hora y como siempre decírtelo. Y el otro caso es cercano a Madrid, pero vamos, no es en la Comunidad de Madrid, sino es en la ciudad de Albacete, a raíz del famoso incidente con los inmigrantes, con ese asentamiento ilegal que había a las afueras de Albacete. Parece ser que varios de estos inmigrantes o ciudadanos que no tenían, estaban siendo utilizados como temporeros de una manera ilegal, pues se detectaron 11 COVID y han desaparecido. Están missing, no los encuentran. El resto de inmigrantes en un campamento de unas 400 personas iba a ser trasladado al pabellón ferial, que también está a las afueras de Albacete, pero un pabellón ferial, y tampoco han aparecido 150, es decir, hay 150 de los confinados que han desaparecido y 11 positivos que no saben dónde están.
Pues eso es grave y preocupante, ¿eh?
Sí, sí, acaba de llamarme el director del periódico El Digital de Albacete para comunicármelo y rápidamente te lo comunico a ti.
Bueno, pues no le ha dado tiempo todavía, pero seguro que dentro de un ratito, el cierre digital, si entramos ahí en este periódico, tendremos ya muchos más detalles de estas dos noticias. La de estos positivos de COVID-19 que están fugados con el grave riesgo para su salud, en primer lugar, y para la salud de los demás que esto conlleva. Y después esto de la residencia de Las Rozas, que espero que se haga público, nombre, lugar...
Es de ahora mismo, o sea, que incluso si alguien de tu redacción podemos luego, si quieres, a partir de las 11 ampliar un poco más el tema,
pues
porque
perfecto.
Es importante.
Bueno, lo que sí habéis publicado es la preocupación que existe por el repunte de bandas latinas en Madrid.
Sí, es importante. Se prevé un verano caliente. Bueno, estamos viendo el tema precisamente también de los narcopisos, que ayer en Tetuán se manteló todo un edificio entero de narcopisos, ¿no? Donde había ya medidas de seguridad, incluso había gente que se ponía a dar vueltas en torno a la manzana para detectar si había policía de vigilancia o no, ¿no? Y bueno, pues sí, es un rebrote. Lo vimos recientemente cuando acudieron a un parque de Carabanchel, que no es una zona tomada por las bandas latinas. En teoría eran más Vallecas, lo que pueden ser los alrededores de Madrid capital, pero Carabanchel no era una zona y tal. Y bueno, pues bajaron desde allí. Y sigue habiendo pues esa guerra entre los Dominican Downplay y los Ñetas, es decir, estamos viendo y se prevé pues un verano caliente, sobre todo por el hecho de la utilización de armas, ¿no? Estamos viviendo un problema importante en el tema de las bandas latinas, el tema de los menas, los robos en el Batán, las agresiones en determinados barrios de Madrid y el tema de las ocupaciones, o sea, son tres graves problemas que nos ponen un verano caliente.
Pues sí que estamos bien. Cada vez que me toca la cosa a mí se me va bajando la moral. ¿Qué quieres que te diga?
Yo siento mucho decirlo ya, tus oyentes, pero hay que estar preparado, ¿no?
Claro que sí. Mejor saber las cosas y prevenir que luego tener que lamentarnos. Bueno, hay que volver a hablar de Fernando Simón una vez más, después de sus dos últimas polémicas, esa fotografía de una portada en una revista donde aparecía como
con
un motero y... fin, hubo polémica. Y luego de surfista
en Portugal.
El pasado fin de semana que estuvo en Portugal practicando el surf.
Oye, a mí me parece bien, pero hombre, pero
uno es muy libre, situación... pero quiero decir, hay una cosa que es la imagen también y un poquito guardar las formas.
Bueno, ¿tú te acuerdas cuando... Es que nosotros como tenemos memoria ya histórica... Sí. ¿Tú te acuerdas cuando ocurrió el Prestige, la que le cayó a Fraga y sí. a su consejero de Medio Ambiente porque estaban de caza?
Sí, señora.
Bueno, o a Ana Botella, cuando ocurrió lo de
¿verdad?
Luis.
Bueno, pues en mitad de un repunte bastante considerable de la COVID, Fernando Simón se ha ido a Portugal a practicar el surf. Tranquilamente, pero no vamos a hablar del sur, sino de que la investigación sobre las residencias ha llegado a la Fiscalía de Madrid y, por lo tanto, Fernando Simón y Pilar Aparicio, que es su segunda,
sí.
Podrían ser acusados de homicidio imprudente.
Sí, efectivamente, se puso, lo contamos aquí además en Buenos Días Madrid, que por parte de unos particulares habían puesto una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción ha visto que hay pruebas, que hay indicios que puede haberse cometido un presunto delito, pero ese delito que estamos hablando, que sería homicidio imprudente, se va fuera de lo que es su competencia y entonces lo que hace es remitirlo al órgano judicial competente, que en este caso es la Fiscalía de Madrid, para que inicie las investigaciones. Es un poco para que tus oyentes lo entiendan, lo mismo que ha ocurrido con el rey Juan Carlos. Llega a la Fiscalía Anticorrupción ve que le sobrepasa porque no tiene las funciones y lo envía en este caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Pues aquí lo mismo, la Fiscalía Anticorrupción ve que hay indicios y lo que hace es enviarlo a la Fiscalía de Madrid, que es el órgano competente para investigar a Fernando Simón y a Pilar Aparicio por homicidio imprudente.
Pues veremos en qué deriva esta investigación. Oye, recuérdame la historia de Francisca González, la parricida de Santomera.
Sí, 18 años. Yo aquí discrepo...
Ha pasado 18 años de esto.
18 años está, sí, ha pasado en la cárcel, sí, sí.
Yo es que no doy crédito.
En el 2002.
yo hay años por ahí que alguien lo roba y yo no me entero.
Claro, vamos a poner un poco a tus oyentes
en antecedentes. Sí.
Bueno, esta mujer era una mujer que tenía dos hijos con un camionero, acuérdate.
Sí.
Y los mató con el cable del teléfono, con el cargador.
Yo me acuerdo del caso por lo del cable del cargador del móvil.
Sí.
Eso es lo único que me suena. Dos niños, además, pequeñitos.
De 4 y 6 años, si no recuerdo más, o 2 o 6 años, vamos.
Sí.
Eran pequeños. Ella tenía otro hijo con otro marido, y entonces los mató por despecho a su marido. O sea, los mató porque se sentía despechada por su marido, y como ataque al
como
marido,
venganza.
Mató a estos dos niñitos que eran sus hijos.
¡Qué barbaridad!
Los mató, preparó el plan, lo urdió, llegó a decir que le habían entrado unos ecuatorianos en casa para robarle y que habían matado a los niños cuando había sido ella, acudió al entierro diciendo que no, con la vena, llorando, una venda en la mano, que ya empezó a sospechar la policía de esa venda y demás. Y luego, bueno, pues al cabo de unos días fue detenida y ya fue cuando entró en prisión. Bueno, pues ahora, sobre una condena que era de 40 años, se le redujo a la condena que en España se podía tener hasta entonces, que eran 25 años. Vale, por esos 25 años ha cumplido 18. Ha salido en libertad. Y fíjate lo que es la vida, y tú me preguntas por qué, digo, pues tiene buena relación y ha ido a verla durante todo este tiempo con su hijo mayor, de 14 años, que estaba en la casa el día que mató a sus hermanos, y ese es hijo de otro matrimonio. Bueno, pues con ese hijo con el que ha mantenido. A lo largo de estos 18 años ella ha mantenido una conducta buena en la cárcel, lo que le ha valido para precisamente tener esos beneficios penitenciarios, y que no cumpliera porque hay que cumplir al menos la mitad, ¿no? Tres cuartas partes para,
pues sí,
para poder salir. Pero bueno, está en libertad y no hubo ningún tipo de sustancia ni nada, lo dijo la sentencia. Yo por eso discrepé el otro día con su abogado. No, hombre, no. Lo hizo porque sabía lo que hacía para fastidiar al marido.
Bueno, y a sangre fría.
18 años, no sé si es una pena que corresponde matar a tus dos hijos, pero bueno.
No lo sé, yo lo único que espero es que... se haya dado cuenta realmente de lo que ha hecho, ¿no? Y que viva con eso el resto de su vida, por lo menos, eso como poco. Que nos vamos a Fuerteventura, Juan Luis, que aquí tenemos lo mejor de cada casa. En esta sección aparece lo mejor de cada casa. Denuncian al concejal de Fuerteventura, José Juan Herrera, por acoso sexual y al alcalde, a Juan Jiménez, por inacción.
Sí.
Con lo cual yo deduzco que es que el alcalde lo sabía, sí, y miraba
una
para otro lado,
por,
¿no?,
parte de la chica. También esto nos recuerda también a otro caso que hubo también en Granada, también con otro alcalde, acuérdate, que sí, hubo imágenes también que le obligaba a hacerle felaciones en el despacho, no sé si te acuerdas. Y bueno, pues...
Afortunadamente no me acuerdo de esto.
Y bueno, y en este caso pues ha levantado tal polvareda que me contaban que está toda la isla de Fuerteventura, aparte del COVID que tienen por la llegada de pateras, que era un sitio donde ha tenido cero durante todo el confinamiento, y ahora pues están con más de 60 casos de COVID positivos ingresados por el tema de la llegada de pateras, ¿no? De entre ellos menores, desgraciadamente. Y bueno, y aparte de eso, pues tienen el problema ahora de este escándalo de agresión sexual que ha hecho incluso intervenir al Partido Popular, que no es muy proclive precisamente en temas de escándalos sexuales de políticos de salir a la palestra.
Pues en todas las noticias te voy a decir lo mismo, ¿eh? El que si la han hecho, que la paguen, desde luego. Porque
sí, aquí lo que viene a decir esta chica, que es una chica muy también conocida, bueno, en Fuerteventura es una isla muy pequeñita. Y bueno, pues parece ser que ella denunció el caso y que el alcalde no quiso tomar partido en este caso, sino que miró para otro lado.
Oh, no solamente eso, es que fue cesada por el alcalde. Sí, o sea, tú vas, denuncias esto y al alcalde lo que haces te echa. Pues bueno, pues así nos va. Oye, ¿por qué va a haber 800 policías nacionales menos en Cataluña durante los próximos días?
Bueno, porque es una medida que se está tomando un poco de quitar a la policía. Ya contábamos también aquí en Buenos Días Madrid la posibilidad, ya que se baraja, de quitar la célebre comisaría de la Vía Layetana. ¿Te acuerdas que lo contamos?
Sí.
Que estaba ya barajándose por parte de Interior de quitar la comisaría de Vía Layetana, que es el epicentro, ha sido siempre en Barcelona la cuna, incluso cuando las manifestaciones, acuérdate que los ciudadanos de apoyo al constitucionalismo iban a darle flores y apoyo a la policía. Bueno, pues ahora lo que quieren es reducir el número de efectivos dentro de lo que es Cataluña. Igual que ahora tenemos otro follón, que eso sí lo voy a sacar enseguida también en el cierre, pero te lo cuento a ti, de una manifestación que va a haber en Alsasua en contra de la Guardia Civil para sacar a la Guardia Civil de Alsasua. Hay una manifestación prevista para este fin de semana y ya ha sido denunciada ante la Audiencia Nacional para evitar precisamente esa apología del terrorismo que se está viviendo en Alsasua a raíz precisamente de esos incidentes que tuvieron también los guardias civiles y el famoso crimen, bueno, crimen, perdón,
agresión,
y las famosas agresiones de al teniente de la Guardia Civil.
Cierto. Bueno, y
o sea, está calentito todo.
Está muy caliente todo, porque para concluir tenemos que hablar, y lo publicáis así, de la minicorte que le queda al rey emérito, a Juan Carlos I, que sigue teniendo sus fieles, supongo que los que se estará apoyando últimamente, pero claro, cada vez tiene menos.
Sí, bueno, la situación es complicada, la del rey Juan Carlos. Bueno, él sigue teniendo su minicorte, cada vez más mini, que bueno, formada por su gente de siempre, el empresario Juan Abelló, los Albertos, Miguel Arias, el propietario del restaurante Flanagan en Mallorca, José Cusí, el catalán. Bueno, esos un poco son los que les quedan todavía. Hace poco estuvieron aquí cenando en Madrid, en un restaurante en Torrelodones, donde le gusta ir al rey, porque ve al rey Juan Carlos, ve todo lo que es la sierra. Y bueno, y la situación pues es complicada, ¿no? Porque el célebre Villarejo pues tiene ahí un arsenal de más de 4 horas de conversación con Corina Larsen, que por cierto yo no sabía que dominaba también el castellano. Yo siempre he creído que no sabía castellano, que
Corina
hablaba siempre en
Villarejo
inglés.
Sí.
No, Villarejo perfecto, Corina, porque sabe perfectamente en las cintas decir da paso completamente a todo. Sería un gran torero porque le da paso perfectamente a un subalterno. Pero Corina no sabía que hablaba también castellano, pero bueno, siempre se aprende algo, ¿no?
Sí, perdona, habrá aprendido con los años y las compañías.
Sí, evidentemente que tenía mucha. Ahora, hoy se ha salido publicado que culpa a los correos del caso Nos. Fíjate ahora el caso Nos.
Fíjate.
Donde ella mantuvo más que amistad con Iñaki Urdangarín. Pero bueno, ahí queda.
Oye, ¿el rey del cachopo que tenemos?
El rey del cachopo. ¿Tenemos noticias? Sí. No, sentencia no. Lo que pide el escrito de calificación que dijimos aquí, que pedía homicidio. Vale, pues la fiscalía lo pide, es homicidio en el grado máximo. 15 años de cárcel. Pero también te voy a dar una noticia. Todo intuye que el juicio no se celebrará hasta el próximo año. Por tanto, tienes cachopo hasta el año que viene.
Ahí está, no, el cachopo tiene cárcel hasta el año que viene, y yo cachopo poco. Fue Luis Galiacho. Muchísimas gracias, nos quedemos a la espera de que publicáis esa, en el cierre digital, esa ampliación de esas dos noticias de última hora.
Me permite muy rápidamente decir que ha sido un placer toda esta temporada estar de nuevo contigo. Espero estar la próxima temporada.
Estás.
Y que lo pases muy bien y que disfrutes mucho en tus vacaciones, que te las mereces.
Pues muchas gracias. La semana que viene estará aquí haciéndome la sustitución Nieves Ortiz, que es una compañera fantástica. Así que con ella te encuentras la próxima semana. Llega las noticias a Onda Madrid.